Efesios capítulo 4, empezando esta segunda parte del libro, esta parte más práctica, es buenísimo. Y hoy, bueno, solo no vamos a ver todo ese pasaje de los versículos de 1 al 16. Uno dice, Jay, ¿qué va? ¿Cuánto tiempo vamos a estar acá? Pero vamos a ver una parte, porque estamos hablando de una vocación que tenemos, una obra, un trabajo que Dios nos ha dado. Y creo que después de todo lo que hemos visto, recuerde lo que hemos visto en Efesios, el capítulo 1. ¿Cuál fue el tema del capítulo 1? Todo ese nuevo comienzo que tenemos en Cristo Jesús. Y hablamos varias semanas de toda bendición espiritual que tenemos una vez que aceptamos a Cristo Jesús. No es que Dios espere que seamos buena gente. No, es que nos salva cuando le pedimos la salvación y nos da en Cristo Jesús toda bendición espiritual. Un gran comienzo, un nuevo comienzo que es buenísimo. Y luego pasamos al capítulo 2. En el capítulo 2 vimos el gran cambio que Dios realizó en nosotros. Este gran cambio de pasar de muerte a vida, de que estábamos muertos en nuestros pecados y Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y uno dice, wow, qué dicha. Pero luego en la segunda mitad de ese capítulo habla del gran cambio en nosotros que Él realizó porque estábamos lejos y nos acercó en Cristo Jesús. De que no depende de nosotros, no depende de nuestros méritos o nuestras buenas obras, depende de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Buenísimo. Y llegamos al capítulo 3. Y ahí pasamos unas semanas hablando del apóstol Pablo y nuestro apóstol y que él nos escribió nuestras cartas y nuestro correo. Y además de la bendición que tenemos en Cristo Jesús, en nuestro nuevo comienzo, además de la esperanza que nos da el gran cambio, ¿sabe lo que tenemos? Dirección en nuestra vida. Leyendo los escritos que Dios nos ha dado en la Biblia, ya tenemos dirección fija para nuestras vidas. Podemos entender cuál es el plan de Dios para con nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas. Es buenísimo, dirección en la vida. Entonces, con todo esto, uno llega a decir, wow, pero qué dicha. Todo lo que tenemos en Cristo Jesús, es otra camisa anaranjada. De veras, ¿se pusieron de acuerdo? ¿Qué es esto? Es que, bueno, de hoy en ocho, si llego con una camisa anaranjada, todo el mundo viene con algo rosado. Y jamás voy a ponerme algo rosado, ¿ok? Pero con todo esto, toda esta bendición que tenemos en Cristo Jesús, ¿sabe lo que yo me digo? ¿Sabe lo que yo me pregunto? ¡Qué dicha! ¿Pero qué hago? Con viendo todo esto y viendo todo lo que tengo en Cristo Jesús y todo ese montón de cosas, Dios dice, ¡wow! ¡Lo tengo todo! ¿Y qué hago? Esta es la pregunta que queremos contestar a través de estos estudios. ¿Qué hago? La primera cosa que Pablo quiere presentarnos en eso de qué hacemos ahora que entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿qué hacemos? Hemos de dedicarnos a nuestra nueva vocación. Tenemos una nueva vocación. Si tiene su Biblia, lea conmigo, empezando en el versículo 1 del capítulo 4, Efesios 4:1. Y fíjense bien lo que dice de nuestra vocación. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo dice que tenemos una vocación, una nueva vocación. Y si usted me pregunta, usted se pregunta, ahora con todo lo que tengo en Cristo Jesús, ¿qué hago? Dedíquese a su nueva vocación. Dedíquese a su nueva vocación. Lo que vamos a ver esta mañana, porque vamos a hablar de esta vocación de hoy en otro también. Pero lo que necesitamos en esto es trabajar juntos. Trabajar en unidad. Trabajar con un equipo. Trabajar como una familia. Trabajar como un cuerpo moviéndose en armonía según la guía de la cabeza. Pablo quiere que andemos diferente. Pablo quiere que andemos dignos de nuestra vocación. Y la primera cosa que nos muestra en este pasaje es que hemos de andar en unidad. Requiere la unidad. Si queremos andar dignos de esta vocación que tenemos, tenemos que andar con unidad. Vea lo que dice el versículo 1. Versículo 1. Aquí vemos qué es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué es esto de qué hacer? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La primera cosa que quiero que vean es algo que no dice este versículo. No dice que debemos buscar trabajo. Uno dice, bueno, yo quiero conseguir trabajo. Uno dice, ya, yo soy cristiano, entonces yo quiero conseguir algo como un ministerio. Yo quiero hacer... Es que Pablo dice que debemos andar dignos de la vocación que ya tenemos. Ya tenemos una vocación, ya tenemos un trabajo, una vocación, algo que hacer en Cristo Jesús, ya. Entonces no es un asunto de buscarlo, ya es un asunto de hacerlo. Vea lo que dice en Efesios 2:10. En Efesios 2:10 es el mismo libro, entonces no puse el versículo ahí en la pantalla. Nuestra vocación. ¿Qué dije? ¿2:10? Ok. 4:11. 4:11. 4:11 y 12. Estoy pensando en varias cosas aquí. Se me fue la onda. Efesios 4:11. Si uno dice, ok, si tengo una vocación, ¿qué es? Si tengo una obra que hacer, ¿qué es? 4:11. Y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y los santos hacemos la obra del ministerio, ¿para qué? La última frase en el versículo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si quiere hablar de su vocación, que es lo que Dios quiere que usted haga, Dios quiere que usted participe en lo que Él está haciendo para edificar la iglesia, para hacer crecer la iglesia, para hacerla más grande, más grande. Esta es nuestra vocación, es nuestro trabajo, es nuestra obra, es el ministerio de edificar la iglesia. Piense lo que dice 1 Corintios 12:18. Todo el capítulo 12 de 1 de Corintios habla de este concepto del cuerpo, de que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y somos los miembros. Y dice en este versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Entonces, la obra de que Dios quiere que usted haga es tan única como usted. Lo que cuando estamos hablando de eso, de la unidad, lo que quiero evitar es que usted cree que debemos ser todos iguales, que debemos ser cristianos de molde, que si es obra de ministerio, entonces es predicar, si es obra de ministerio es regalar panfletos o lo que sea, es predicar en la calle, es molestar a la gente. No es esto. Cada uno tiene una parte que hacer en esta obra, porque estamos como miembros en el mismo cuerpo. Y dice que Dios ha colocado a cada miembro donde Él quiso. Usted es como es porque Dios lo ha hecho así, ¿ok? No es como para dar excusa de sus vicios o sus pecados o sus malas mañas o no, lo que sea. Pero es decir que tiene una personalidad diferente. Tiene unos talentos diferentes. Tiene una obra que Dios quiere que usted haga y usted es la persona indicada para eso. Porque Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Ya tenemos una obra que hacer. Entonces, no es un asunto de conseguir trabajo, porque ya tenemos el trabajo. El trabajo es la misión. El trabajo es el plan de Dios. Nuestra vocación a esto, a que nos dedicamos, es la edificación de la iglesia. Hacer crecer la iglesia. Entonces, con esto bien definido, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que vamos a estar analizando en estos domingos que vienen. Y hoy, ¿cómo lo hacemos? En equipo. En equipo. Vean lo que dice, siguiendo la lectura en el versículo 2, que ya debemos andar digno de la vocación con que fuisteis llamados. 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Eso es lo que queremos ver esta mañana, porque todo este pasaje, los primeros 6 versículos, gira alrededor de esta idea de la unidad en el Espíritu, de la unidad del Espíritu, de la unidad que tenemos en esta iglesia, de trabajar juntos, que todos tenemos la misma vocación. Claro que somos diferentes, pero estamos trabajando en armonía, o deberíamos estar trabajando en armonía para cumplir con nuestra vocación. Todo esto, guardar la unidad, es lo que queremos, es lo que queremos en esta iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido porque los miembros no se llevan bien? No, es que yo quiero pintar la iglesia blanco. Oh, no, 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 yo quiero pintar la iglesia rojo. Y luego se ponen en desacuerdo, y hay una pelea aquí y una otra pelea allá. No, 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 no me parece cómo el pastor habla, y no me parece cómo hacemos eso, no me parece la música, y hay quejadera y murmuración. ¿Y qué pasa? No hay unidad, no hay armonía, nadie está trabajando como colaborador con el otro, y la iglesia se divide. Si la iglesia no se divide, está muerta, porque no avanza, no está cumpliendo con su vocación, porque no hay armonía. Y la primera cosa que quiero que vean en esto de armonía, y a mí me gusta esto, a mí me gusta cómo es Dios, porque en el versículo 2 tenemos el primer consejo de cómo es que podemos trabajar en unidad, siendo tan diferentes, cómo es que podemos trabajar en unidad para lograr la meta de cumplir con la vocación que tenemos y hacer que esta iglesia sea grande. Grande no solamente en números, pero también grande en alcance. Grande en el sentido de empezar otras iglesias. Grande en el sentido de sostener nuestros propios misioneros. Grande en la obra de Dios. ¿Me entienden? Si vamos a llegar a ser tan grande como Dios quiera, requiere la unidad. Y con gente tan diferente, ¿cómo es que podemos hacerlo? Ahora, no sé si usted ha visto la película Shrek. Si no ha visto la película Shrek, tiene que ver la película Shrek. No es pecado ver películas, ¿ok? Dos de esos como protagonistas. Y son tan diferentes. Ahí está Shrek. Shrek es fácil de enojarse. Shrek es un poco gruñón, ¿ok? Shrek es un poco feillo y tiene una panza, ¿ok? No sé por qué me llaman Shrek. No soy verde, ¿ok? No soy verde. Y luego a la par tenía un compañero. ¿Quién es el compañero? Ese es el burro. Y el burro molesta. Es que habla y habla y habla y habla y habla. Y molesta, 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 molesta. Aún canta. Y Shrek dice, ¡deje de cantar! Porque no le gusta cómo canta. ¿Entiendes? Y toda la trama de esta película es buenísimo, porque tiene una misión que cumplir. Rescatar a la princesa del dragón rojo. Realmente es una dragona roja. Pero ahí va, ¿ok? Para rescatar a la princesa. Y tienen que hacerlo juntos. Entonces, ahí están con la misma misión como nosotros. ¿Están diferentes? Tenemos una misión. Una misión, edificar la iglesia. Ganar gente. Como divulgar las buenas nuevas de Cristo Jesús y ganar gente y rescatar gente del infierno y hacer crecer a la gente a través de discipulado. Tenemos una misión, una vocación a la cual nos dedicamos. Pero tan diferentes como estos dos, ¿sabe? Toda esta película se trata de una cosa, de lo que vemos en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Sabe? Dios es muy realista. Nos presenta la cosa tal como es. Usted no tiene que caerme bien. Yo no tengo que caerle bien a usted. Pero nos tenemos que soportar el uno al otro. ¿Por qué? Porque tenemos una misión en común. Tenemos algo que queremos lograr. Tenemos una obra que queremos llevar a cabo. Es como una familia. En una familia, claro, hay amor. Pero entre más huilas, más uno tiene que tolerar, más uno tiene que aguantar, más uno tiene que soportar. Pero lo soporta. ¿Sabe por qué? Porque es una familia. Hay amor. Hay un vínculo ahí entre esa gente. Y si queremos realmente llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos en esta iglesia, tenemos que aprender a soportarnos el uno al otro. No es que Dios dice que tenemos que caernos bien el uno al otro, porque hay gente acá que es como cada vez que usted habla con esa persona es como Shrek hablando con el burro. Es como molesto y molesto y molesto y molesto y quiere como darle como en la jopa. Pero ¿sabe? Tenemos que soportarnos. Yo sé que a veces no soy la persona más amable del mundo. Es por eso que Koki quiere formar el equipo de gente que saludar en la puerta, porque yo estoy espantando a las personas. No sé por qué. Yo creo que soy un hombre bastante amable. Pero tenemos que soportarnos. Usted tiene que soportarme. Ok, tengo mis buenos días, mis malos días, igual que usted. Buenos días, malos días. ¿Y qué? Si no le caigo bien un día y el otro día, tal vez sí. Tenemos que soportarnos. ¿Sabe lo que requiere? En primer lugar, requiere humildad. Porque Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Si no hay humildad, jamás va a soportar a su hermano que le molesta un poco. Porque sin humildad, ¿en quién está pensando? En sí mismo. Y la humildad siempre es verse a sí mismo como es a la luz de Cristo Jesús. Porque en una familia siempre hay un chiquito o dos que dicen, yo soy el mejor de la familia. Y cuando no tenemos humildad en la iglesia, uno dice, yo soy el mejor en esta iglesia. Yo ofrendo, okay, ayuno 2 veces a la semana. Yo ayuno 7 días a la semana, casi 12 horas cada día. Y luego desayuno. ¿Sabe quién es el mejor hermano de nuestra familia? Cristo. Y a la par de Él, todos los demás somos iguales. ¿Me entienden? No es que quiero decir que no somos nada, pero a la par de Cristo Jesús, como la diferencia en la espiritualidad entre nosotros es tan chiquitillo que ni siquiera vale la pena pensarlo. Humildad, empiece ahí. Todos somos iguales. Y luego también Pablo dice que en versículo 2, con toda humildad y mansedumbre soportándoos. Mansedumbre. ¿Sabe qué es mansedumbre? Estudiamos mansedumbre cuando estábamos en el pasaje de Mateo 5 hace unos meses. Mansedumbre es que a veces la gente piensa y cree que ser manso es ser pusilánime. La Biblia dice en Números 12:3 que el hombre más manso de la tierra, ¿quién era? ¿Quién fue? Moisés. Y no sé si usted ha pensado en cómo era la vida de Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, mató a un guarda egipcio, un hombre de allá. Lo mató a golpes, pero a golpes, con sus manos. Muy manso, muy pusilánime. No. Y luego, es que unos días después de matar a ese chavalo, porque tuvo que ir corriendo, se encontró con esas 7 hijas de Reuel, ¿ok? Y por supuesto, le caen bien, pero se arriman otros que quieren como quitarse el agua del pozo, y yo me imagino que es como una cantina, y él está hablando con las chicas, y se arriman otros como para hablar con las chicas. Él se levanta para defender a las mujeres contra varios hombres y gana. No estamos hablando de un hombre pusilánime. Cristo Jesús, que era manso también, limpió el templo de todos los cambistas y toda la gente con una cuerda, ahí con nudos, ahí limpiando y limpiando y limpiando. Cuando estamos hablando de mansedumbre, no estamos hablando de ser pusilánime. Okay, yo creo que la iglesia ya está llena de gente que es tan suave que nunca jamás va a hacer nada para el Señor. Entonces, debemos ser quienes somos en Cristo Jesús. Tener un carácter fuerte porque tenemos rumbo fijo y ya tenemos la meta, sabemos hacia dónde vamos, ya tenemos la misión. Y lo que es el mansedumbre es eso de someterse al Señorío de Dios. Tengo en mente un Rottweiler, ¿ok? Un Rottweiler puede ser muy manso a la par de su dueño. ¿Por qué? Porque se somete. Pero con los demás es siempre un perro muy peligroso porque es poderoso. Entonces la mansedumbre, en vez de ser como ser pusilánime, más bien la mansedumbre es poder en sumisión. Y eso es lo que Dios quiere. Si vamos a tener unidad en esta iglesia, tenemos que tener la humildad, vernos como iguales. Y luego la mansedumbre. A mí no me importa si usted tiene carácter fuerte, si usted es como Shrek, si usted es como el burro. A mí no me importa. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted tome todo este paquete que es usted y someterlo a la dirección de Dios que Él quiere darle en su vida. Mansedumbre. Requiere mansedumbre. También, siga la lectura, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿qué? Con paciencia. Con paciencia. Si usted no tiene paciencia, va a ser muy difícil conseguir la unidad con los otros a su alrededor. ¿Por qué? Porque hay roces siempre, hay choques siempre, y la paciencia es... Hello?
Lo hizo a propósito, lo sé.
Yo sé dónde vive. ¿Ve? Paciencia. Fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si usted no tiene paciencia, no tiene el Espíritu. Mentiras, es una mentira, ¿ok? Que quiere decir que usted es hijo del infierno. Pilas. Ok. ¿Dónde estábamos? Versículo 2. Que hemos de soportarnos con humildad, mansedumbre, paciencia. Y la última cosa, ¿sabe qué es la última cosa? Ok, ups. Puse todo eso. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. ¿Ok? Amor. Dije usted, amor. Hola, mi amor. ¿Sabe qué, por qué el amor? Porque sobre todo, si tenemos amor el uno con el otro, no va a haber ningún problema. Porque dicen Romanos que el amor no hace mal a su prójimo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La cosa es que si hay choques y roces, y usted se enoja y dice, sí, ese, no lo aguanto, no lo soporto. ¿Sabe lo que está diciendo? No lo amo. No lo amo. Porque una cosa es que alguien me molesta, y otra cosa es soportarlo porque lo amo. Entiendo que es mi colaborador en la misma misión, y lo que quiero lograr es crecer con él para poder glorificar a Dios. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Soportándonos. Soportémonos en esta iglesia. Eso es lo que quiero decir esta mañana. No tenemos que caernos bien a todo el mundo. No es que cada cual es un tucán. ¿Ok? Un delfín, que ahora mejor. ¿Ok? Ojalá que sea un delfín para caerme muy bien. Que es, creo que el dibujo en el billete de 10,000. Pero tenemos una misión, y si queremos realmente cumplir con la misión, tenemos que soportarnos. Muy práctico. No tiene que caerle bien, todo el mundo no tiene que caerle bien a usted, pero sí tenemos que soportarnos. Aguantarnos un poco, tolerar las roces o los roces y esto para poder cumplir con la misión. Y luego después de esto, Pablo dice solícitos. Porque tenemos una vocación, versículo 1, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos de ser solícitos en guardar la unidad. Solícito, que quiere decir diligente. Solícito, que quiere decir cuidadoso. Solícito, que quiere decir que usted está prestando atención al asunto. ¿Al asunto de qué? Guardar la unidad del Espíritu. ¿Sabe? Otra vez, yo quiero que usted vea lo que no aparece en este versículo. No dice que tenemos que crear la unidad. ¿cierto? Tenemos que guardar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad ya existe. Piénselo. La unidad ya existe entre nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque es la unidad del Espíritu. El mismo Espíritu que mora en usted, mora en mí. Y piensen en el cuadro o en este aspecto del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Okay? La iglesia es el cuerpo. Nosotros somos los miembros. Piensen en este cuerpo, mi cuerpo. A veces yo puedo mover mis miembros bien. ¿Por qué están moviendo? Porque, ¿cómo es que muevo mis miembros? Porque la cabeza está tirando señales para mover los miembros. Y en lo espiritual, Cristo tira señales a través de ¿qué? Para mover a los miembros. A través del Espíritu Santo. Por supuesto, la Biblia es nuestra guía, pero es el Espíritu Santo que nos ilumina el camino a través de la Biblia. Dice que tenemos unidad de espíritu, porque estamos todos unidos por el mismo espíritu, exactamente como un cuerpo. El mismo espíritu que me guía a mí está guiando a ustedes. Es por eso que cuando yo estoy como al punto de tomar una decisión para el rumbo de esta iglesia, yo quiero hablar con cierta gente en esta iglesia. Porque hablando con esa gente, yo puedo sondear qué es lo que Dios está diciéndole o guiándole, cómo es en esa persona. Y si estamos en la misma onda, sé que estamos bien. Y Dios está guiándonos, porque hay unidad entre nosotros. Y Pablo nos dice que debemos guardar esta unidad. Guardar esta unidad, porque ya existe. Y lo que pasa es el hipo. ¿A usted le gusta el hipo? Ok, cuando toma demasiada cerveza o algo así, y llega a la casa con hipo, así. Es el cuerpo haciendo algo que usted no quiere que haga, pero a su propia voluntad, y es una molestia, y quiere como agacharse para tomar agua al revés, o patas para arriba, o hacer algo para quitarse ese hipo. Y lo que pasa en el cuerpo de Cristo es que cuando un miembro quiere hacer lo que le da la gana, es como un tic. Entonces, así es como una molestia, es una molestia. No hay unidad. Entonces, es muy difícil, si hay diferentes miembros haciendo lo que les da la gana, es muy difícil que el cuerpo se mueva hacia la meta. Lo que tenemos que hacer es guardar la unidad que tenemos entre nosotros. Pablo saca una lista, 7 diferentes cosas, y si queremos guardar la unidad en esta iglesia, tenemos que tener estas 7 cosas funcionando en nuestras vidas. Vea la lista conmigo, porque él dice que hemos de ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahora no tenemos tiempo para analizar cada uno de estos aspectos. Bueno, sería un estudio para cada uno. Pero quisiera que piense en esto. Si queremos unidad, tenemos que tener un cuerpo. Si usted no es cristiano, si en su vida nunca ha tomado una decisión de dejar esa vida de pecado y pedirle a Dios que lo salve, no es miembro de la iglesia, no es miembro del cuerpo de Cristo. No hay unidad entre usted y nosotros, a pesar de qué tan buena es la misión que tenemos. No hay unidad entre nosotros porque no forma parte del mismo cuerpo que nosotros. Un cuerpo tiene que formar parte del cuerpo de Cristo. Y dice un espíritu. Tenemos que tener un espíritu. Y esto también tiene un mensaje para la gente que no es cristiana, que tiene que tener el Espíritu de Dios morando dentro de usted. Que la Biblia dice, eso pasa en el momento de la salvación. Que Dios viene para darle vida, vida espiritual, vida eterna, para que pueda tener vida con Cristo por toda la eternidad. Si no tiene el Espíritu, no tiene unidad, porque no forma parte del cuerpo, no tiene lo mismo. Además, cristiano, dejemos de contristar el Espíritu Santo con nuestros estilos de vida. dejemos de apagar el Espíritu Santo no haciendo lo que Él quiere que hagamos. Hemos de vivir una aventura de fe en Cristo Jesús. Nuestra vida cristiana debe ser un gran desafío para nosotros. Un espíritu. Luego dice una misma esperanza, y a mí me gusta la frase que sigue: como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que uno espera en una vocación? Plata. ¿Ustedes que tienen trabajo? Yo no. ¿Pero ustedes que tienen trabajo? ¿Qué es lo que espera de usted, de su trabajo? Plata. ¿Ok? Y entre más, mejor. ¿Qué es lo que estamos esperando en nuestra vocación? Recompensa un día de estos. Porque un día de estos Cristo viene para llevarnos al cielo. Este evento se llama el arrebatamiento de la iglesia. Viene, nos arrebata, nos lleva al cielo con Él para pasar por lo que se llama el tribunal de Cristo. No es un juicio de pecados, porque Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz. Si somos cristianos, ya es punto cerrado. Pero nos va a juzgar en cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestra vocación. ¿Qué hemos hecho con la vocación que Él nos entregó? Si hemos hecho bien, recompensa. Si no, pérdida de recompensa. Es sencillo. Hemos de vivir. Si queremos la unidad, vamos a ver la unidad en esta iglesia si todos estamos viviendo pensando en el tribunal de Cristo. Pero si usted está pensando, no tan lejos, pero está pensando solo en esta vida, tiene miopía. Y no va a haber unidad, porque no va a haber la misma meta en la mente de toda la gente. Luego dice, después de un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, no dos, no tres, solo hay uno. Y hemos de someternos a Él. Someternos a Él. Todos. Es que a veces la gente cree que el pastor es la cabeza de la iglesia. Y yo entiendo que tiene que ser uno que lleve la batuta, pero somos iguales. La cabeza realmente de esta iglesia es Cristo Jesús. Todos nos sometemos a Él, a su Biblia, a su palabra, a su señorío. Y yo soy uno igual, no diferente. Y una fe. Lo que sigue, después de un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe. Una fe. Y solo digo esto como van yendo rápido. Vea lo que dice Judas 3 en cuanto a la fe, porque hay diferentes tipos de fe en la Biblia. La fe que uno tiene, que pone su confianza en Cristo Jesús, es esto. Pero esta una fe es diferente. Vea lo que dice Judas 3. Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe que fue una vez dada a los santos es el conjunto de verdades que aceptamos como nuestras creencias. Es la Biblia. Esta es nuestra fe. Si usted quiere saber qué es lo que creemos en esta iglesia, cuál es nuestra fe, pues aquí está, la Biblia. Es que sin esto no va a haber unidad, porque uno va a llegar con su libro de Mormón y otro va a llegar con su Corán. Y otro va a llegar con, no sé qué, otra novela. Y no hay autoridad. No hay rumbo. En esta iglesia siempre tenemos un dicho: ¿qué es lo que dice la Biblia? No es ¿qué es lo que dice el pastor? Pero Greg dijo. No, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque esa es nuestra fe. Nuestra autoridad. Si tenemos esto funcionando en nuestras vidas, nos va pura vida. Un bautismo. Un bautismo es cuando Cristo cuando Dios nos puso en el cuerpo de Cristo, dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es como cuando Dios nos bautizó, nos puso adentro del cuerpo de Cristo. Y eso otra vez que quiere decir que Dios ha colocado a cada miembro en el lugar donde Él quiso. Y si queremos la unidad en esta iglesia, cada cual tiene que estar en su propia actividad. La obra que Dios tiene para usted. Porque tiene obras para usted. Tiene un propósito eterno para usted. Tiene una vocación que tiene un propósito eterno. Y eso de nuestro bautismo. Y luego sigue un Señor, una fe, un bautismo. Y el último versículo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. ¿Y sabe lo que eso me dice? Que es mi Padre. Y yo creo que un niño lo que más anhela, lo que más desea, lo que más quiere es agradar a su papá. Yo veo a mis chiquitos y yo creo que cuando llegan a mi oficina con algo ahí coloreado y yo digo, ¿y qué es esa cochina? ¿Cómo se sienten? Pero si usted entra en mi oficina, ¿sabe lo que va a ver? En cada pared, ¿qué tengo? Yo tengo esos cuadritos de colores que han hecho, pero por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque me agradan. Como cristiano, hijo de Dios, ¿sabe lo que quiero hacer? Al final de todo, agradar a mi papá. Yo sé que lo que estoy dándole es como una hoja de crayolas y colores y no es nada. Porque él es tan grande y perfecto y yo soy tan como chiquitito. Pero, ¿sabe cómo puedo agradarle? Vivir por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo quiero buscarle, servirle con todo mi corazón, a pesar de mis fallas, mis fracasos, mis mañas, servirle para agradarle. Y si usted lo hace, ¿sabe? Vamos a estar trabajando con unidad. Unidad, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Eso es lo que tenemos. Una nueva vocación en Cristo Jesús, ya la tenemos. Pero tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en unidad. Y eso quiere decir que tenemos que soportarnos. Eso quiere decir que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad entre nosotros, poniéndonos las pilas para poder trabajar juntos. Trabajar juntos. Pero, y eso como para salir de eso de la unidad y empezar a hablar del tema de hoy noche. Porque ¿sabe lo que no quiero? No quiero que esta iglesia llegue a ser una iglesia de cristianos de molde. No necesitamos que cada uno sea igual. Realmente cuando la iglesia, una iglesia, llegue a esa etapa de que cada cual habla lo mismo, se ve igual y es como esas galletas de molde. Se ve igual, sabe igual y nadie las quiere. La iglesia no puede seguir adelante. Ese no es el diseño divino de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película. ¿Cuál será? Triple X. Ese es Vin Diesel. Ok, busqué una foto de mayor resolución, pero es que no hay. Entonces, bajé esta. Y ahí está. Ok, con mi láser. Espere. Ahí está. Vin Diesel. Ok, y es un bicho raro. Es que tiene tatuajes por todos lados. Y ahí andan estos pantalones de motocross. Y este es el hombre de la organización, NSA. Entonces, vea la diferencia entre los dos. Y si usted ha visto la película, usted sabe que él buscó a este para meterlo en su organización porque tenía una misión. Y en su misión estaban fallando porque todos eran iguales. Con corbata, con saco, todos eran iguales, pensando en la misma forma, haciendo la cosa de la misma manera, todos eran iguales. Y él decía, no, necesitamos nueva sangre, necesitamos a alguien para venir con una nueva manera de pensar, algunas nuevas ideas para salvar el mundo. Y lo que pasa es que cuanto más tiempo pasamos en nuestro cristianismo, más y más llegamos a ser así. Es algo natural, es algo que pasa, es como este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Lo que necesitamos es siempre meter gente nueva. Tener gente de esta generación, tener gente de la próxima generación, gente que piensa diferente de nosotros para que podamos seguir desarrollando el ministerio, haciendo que la iglesia crezca. Necesitamos diversidad. Unidad entre nosotros. Pero esto no quiere decir que cada cual tiene que ser igual. Jamás. El día que llegamos a ser cristianos de molde es el día que esta iglesia muera. Diversidad. Yo quiero que usted sepa que tiene un lugar aquí donde usted puede ser quien es, crecer en Cristo Jesús, tener la libertad de ser quien es, porque yo creo que en usted hay un diseño divino y hay un diseño divino, porque Dios tiene un plan, un propósito eterno, y quiere usar a usted en este plan, tal como es, tal como es.